Hoy vamos a hablar de Timoteo, el soldado. Timoteo, el soldado. Y vemos aquí en 2 Timoteo capítulo 2, versículos 3 y 4 nomás. Pero wow, hermanos, hay una... Es una fuente inagotable de información aquí, en dos versículos nomás. Bueno, la verdad son más de dos, son unos... Hay también que leer de 8 a 13, pero hay tanta información. Vamos a 3 y 4 primero. Dice, tú pues, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y podemos ver que él después cambió el tema de soldado a un atleta en versículo 5. Un labrador, versículos 6 y 7. Pero después él vuelve al tema de soldado en versículos del 8 al 13. Vamos a leer ahora 8 al 13. Dice, acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resultado de los muertos, resucitado de los muertos conforme a mi evangelio, en el cual sufro penalidades hasta prisiones a modo de malhechor. Mas la palabra de Dios no está presa. Por tanto, todo lo soporto por amor de los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús con gloria eterna. Palabra fiel es esta. Si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negáremos, Él también nos negará. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Lo vemos aquí ahora entonces, primero, que en estos versículos, el apóstol refiere a Timoteo como soldado. El énfasis está en la en el sufrimiento. ¿Sabe? Hay diferentes ilustraciones aquí de lo que es un cristiano. Recuerda que estamos hablando aquí de la gracia de Dios, obrando en Timoteo, capítulo 2. Y los primeros dos versículos hemos visto que él es mayordomo. Y el tema es la mayordomía. Y cada... Cada una de las ilustraciones, títulos, descripciones que él da a Timoteo de lo que él es, está enseñando algo. Tiene un énfasis. Cuando él habló aquí de que él es un mayordomo de la gracia de Dios, habló de la mayordomía. Aquí está hablando aquí del soldado, del sufrimiento, las penalidades de un soldado. Un soldado sufre en la guerra. No es un vacaciones. ¿Sabe? Cuando los japoneses atacaron en los 40, en 40, diciembre, 7 de diciembre de 1941, y Estados Unidos tuvo que ir a guerra en el Pacífico. Son islas muy hermosas, muy bonitas, las Filipinas y otras islas, pero no creo que estaban en vacaciones. ¿No cree que sacaron su silla, como usted ve esos comerciales de Corona, ahí sentado ahí al lado del mar, viendo las olas? No era así, hermanos. Era guerra. Y su vida estaba en peligro cada minuto. Y así es la vida de un soldado. Entonces el tema aquí es el sufrimiento. Debe decirle, por eso los cobardes no entrarán en el de los cielos. Por eso dice la Biblia, pues no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de amor, de poder, de amor, de dominio propio. Y vemos entonces, el mismo Timoteo se lo dijo en capítulo 1, versículo 7. Pero vemos aquí entonces, después él habla del atleta, vamos a hablar. Cada uno tiene su enseñanza, no quiero adelantarme, pero cada uno tiene un enfoque, un énfasis sobre algo. Y aquí es el sufrimiento. Y si tú eres un soldado, debe decirles antes de todo, para que ya no estén dudas, tú no vas a parar de sufrir. ¿Ok? Hay vecinos que enseñan eso. Tú no vas a parar de sufrir. Más, tú vas a sufrir. Más, la Biblia dice, tú pues, hijo mío, sufre penalidades como buen soldado de Jesús. Si tú no sufres, no eres un buen soldado. No hay que buscar sufrimiento. No lo busques. No más busca a Cristo, sirve a Cristo. El sufrimiento te va a encontrar. Te seguirá. No hay que buscar sufrimiento. Tampoco somos así. Quiero sufrir. No, tú no quieres sufrir. Pero tampoco vas a decir, va a parar de sufrir. Porque ¿desde cuándo una cruz habla de vacaciones? Una cruz habla de sufrimiento. Y tú quieres seguir a Cristo, tú no lo puedes seguir sin cargar tu cruz. Y la cruz no tiene colchón, no está acojinada. Una cruz duele. Ahora, dicho eso, es muy importante. Cristo nos tomó por soldados y nuestro deber es de agradarle en todo. Ahora, primero vemos aquí, y voy a ser franco, tengo mucha información y tengo pocos minutos, o voy a tratar de ir rápido. O sea, usted dice, fue muy rápido, por el tiempo. El reloj es mi peor enemigo después de Satanás. Entonces, quiero que sepan, ¿ok? Entonces, primero, el valor de un soldado. El valor del soldado de Jesús, ¿sí? Y tome en cuenta aquí, puede ser un soldado en general, pero estamos hablando de un soldado de Jesucristo, ¿ok? El valor de un soldado. Primero vemos aquí que él está dispuesto a sufrir por su Señor. En capítulo 2, versículo 3 dice, tú pues, después que habló de la gracia de Dios y del discipulado, de compartir esa gracia con otros, que también serán idóneos para enseñar también a otros, y así es discipulado. ¿Sabes? No quiero regresar para la semana pasada, pero se me pasó algo la semana pasada, y es que Dios nunca nos llama a ser padres y madres espirituales. Él nos llama a ser abuelitos y abuelitas espirituales. Si tú no has discipulado a otros para que ganen a Cristo, ¿qué has hecho? Tú has tenido puro hijos estériles. Piénsalo. ¿Eres tú un abuelo espiritual? ¿Alguien que a quien tú ganaste a Cristo, tú puedes decir que él ha ganado a otra o otro para Cristo? ¿Eres tú un abuelo espiritual? De eso se trata el versículo 1 y 2. Nada más quiero que sepan. Entonces, ahora vemos aquí que él está dispuesto a sufrir por el Señor. Aquí dice, tú pues sufre penalidades. No dice búscalo, súfrelo, una diferencia. Ese sufrimiento. Sabemos eso porque también en capítulo 3, versículo 12, él vuelve a retirar ese mismo pensar, sentir, dice en 3:12, y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Y si usted dice, yo no he sufrido, porque tú no quieres vivir piadosamente, porque todos que quieren vivir piadosamente padecerán persecución. Es bíblico. Entonces vemos aquí que el Señor nos está llamando a estar dispuesto a sufrir por Él. ¿Por qué? Porque estamos en una guerra espiritual, hermanos. Y vemos aquí que Él está dispuesto a sufrir para salvar a los presos. Es muy importante entender eso. Es un versículo que memoricé muchos años para atrás. Y tiene mucho significado en ese versículo, donde dice, pues estoy dispuesto a sufrir. ¿Sabe? Si usted mira bien aquí, okay, en 2:10, donde dice de sufrimiento, él dice, por tanto, todo lo soporto por amor de los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús. Hay mucha verdad aquí, que Dios escoge, pero no son salvos todavía. Y Dios nos llamó a alcanzar a los escogidos y librarlos de las barras, de las rejas de Satanás. ¿Recuerda una de las palabras que dijo Cristo después de su bautismo, después de sus 40 días en el desierto ayunando? El primer mensaje que Él dio en su ministerio, en capítulo 4 de Lucas, encontramos aquí algo muy bonito. Cuando Él regresó del desierto, entonces, y dice aquí la palabra de Dios, que Él fue a Nazaret, de donde se había criado. Es decir, que Él fue a donde, de donde Él era, Jesús de Nazaret, era su, donde fue criado, Él fue a su pueblo. Y fue al templo, fue más bien a la sinagoga. Y dice aquí en versículo 17, y se le dio el libro del profeta Isaías. Y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Es el Evangelio, buenas nuevas. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. Ahora mire, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Ahora, piensa usted, él dice que pone en libertad a los oprimidos. libertad a los cautivos. Ahora, hermanos, ¿cómo usted cree que Cristo va a hacer eso? Por medio de nosotros. Nosotros somos su boca y sus manos y sus pies. Él nos dio la gran comisión para ir y hacer discípulos. Entonces, como soldados, tenemos que ir en el territorio satánico de Satanás y librar a las almas. Por eso hablamos de Cristo en el trabajo, en la familia, en el hogar. Por eso tocamos puertas, llevamos folletos, hablamos, invitamos, oramos con la gente. Por eso hacemos lo que hacemos. Tenemos programas de radio, tenemos esto y el otro, lo que sea. Hay que llevar el mensaje. Y cuando el mensaje llega a la gente, a aquellos que son escogidos, van a aceptar. Y serán libertados o librados de la cárcel. Hay mucha cárcel de opresión, la cárcel de adicción. Hay diferentes prisiones. Y por eso dijo Pablo en 2:10, por tanto, todo lo soporto por amor de los escogidos, no los que ya son salvos, los que serán salvos, para que ellos también obtengan, es futuro, la salvación que es en Cristo Jesús. ¿Lo ven ustedes? Nosotros estamos nada más peleando, por eso dice la Biblia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra quién, la iglesia, nosotros. Nosotros estamos en el ataque, en la ofensiva. Y vemos entonces eso. Por eso dice la Biblia aquí, en capítulo 2, somos soldados. Él nos tomó por soldado. So, vemos que entonces él, el valor del soldado, está dispuesto a sufrir por salvar a los presos. Nunca olvida de eso. Cristo te salvó. Pero alguien te habló de Cristo. Alguien hizo un esfuerzo para traerte a los pies de Cristo. Tal vez un esfuerzo económico. En mi caso, yo recibí a Cristo porque alguien me habló y me entregó un Nuevo Testamento de los Gediones. Los Gediones entregaron Biblias en la Fuerza Aérea cuando yo era joven. Yo recibí a Cristo por medio de un Nuevo Testamento. Y alguien pagó, pues, ¿sabe? Yo pregunté a los Gediones aquel entonces, ¿cuánto costaba un Nuevo Testamento? 60 centavos. Por 60 centavos que alguien se esforzó, yo recibí a Cristo y le entregué ese Nuevo Testamento a otra gente para que también se entregaran a Cristo. Pero alguien tuvo que esforzarse y comprar eso y después llevárselo al militar, sea ejército, sea fuerza aérea, naval, lo que sea. Y hay muchos hediondos que van a otros lados del mundo a llevar Biblias a universidades en otros países donde aquí ni permiten, otros países sí. So, alguien se esforzó. Alguien me entregó esa Biblia porque yo tiré la mía cuando me lo dieron. Pero este no tiró la de él. Él aceptó a Cristo y me lo dio a mí. Pues yo acepté a Cristo y se lo di a otro. Pero alguien se esforzó. Alguien me dijo, Dios no envió un ángel del cielo para tocar mi puerta, hablarme de Cristo. Así no funciona. Él manda seres humanos regenerados. Seres humanos que conocen a Cristo y ahora se convirtieron en soldados y van y hablan a otros. Es una guerra espiritual. Y por eso digo, vemos aquí ahora el enfoque del soldado. Aquí en versículo 4. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida, a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. O sea, a veces nosotros siempre decimos, oh, yo era una ovejita perdida, los 99 lo dejó y vino tras mí. Y es verdad, tú eres la ovejita de él. La Biblia no discute eso. Es verdad, yo no lo discuto. O yo soy esa persona que solita y Cristo me buscó y me hizo su amigo. Y es verdad, Él es nuestro mejor amigo. Oh, qué amigo nos es Cristo. Son los mejores himnos que cantamos. Nadie va a discutir eso. Enfocamos siempre en esas cosas, ¿verdad? Que yo era objeto de su amor y Él me amó. Pero aquí yo no veo que soy objeto de su amor. Aquí soy objeto de su propósito. Como hijo me salvó con mucho amor, pero como soldado Él me está mandando con una tarea. ¿Ves la diferencia? El general, un buen general, de veras se preocupa por los soldados que son jóvenes debajo de su cuidado. Pero Él no puede hablarles como un padre, Él habla como un general y los manda a la guerra. Y Él sabe que algunos tal vez no van a regresar. Pero se tiene que llevar adelante la tarea. Entonces, Dios aquí nos está hablando El enfoque del soldado ahora es enfocar en que Dios le mandó a hacer. ¿Por qué está en la guerra? Primero tiene que entender que él está en una guerra espiritual. Y esa guerra abarca tres enemigos. Primero abarca el diablo. Ya está en Efesios 6, 2, 11 y 12. Míralo después. Porque no luchamos contra sangre y carne. Sabemos que es contra el diablo y huestes espirituales. Contra el mundo. Cristo dijo, si el mundo me aborrece, me odia, no es si a ti te aborrece el mundo, no es sorprendente. A mí me aborrecieron a mí también. Y vemos también entonces que el mundo está en contra de nosotros, pero también la carne. Y eso sí quiero que miren conmigo en Gálatas capítulo 5, versículo 17. En Gálatas capítulo 5, versículo 17. Porque el deseo de la carne es contra el espíritu, y el del espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisiereis. ¿Cuántas veces usted ha querido hacer cosas buenas? Quiero orar más, quiero leer la palabra, quiero testificar. Y tú comienzas unos días y después se acaba y vuelve a lo mismo. ¿No es así muchas veces? ¿Cuántas veces usted ha dicho, ya no quiero ser un adicto a eso, adicto al otro? Y no nada más en juegos de apostar, pero tal vez tomar, tal vez televisión. Tú andas adicto a algo y tú quieres dejarlo, pero no puedes. Porque la carne pelea contra el espíritu. Tú recibiste a Cristo, dice la Biblia, que el espíritu vino y él hizo su morada dentro de ti. Tanto que tu cuerpo ahora se convierte en casa de Dios. Entonces, vea esa guerra. Por eso estamos peleando contra tres enemigos potentes. El diablo, que es un ser espiritual que no se ve, el mundo, el sistema del mundo, que podemos sentir la presión del mundo, no debemos de conformarnos a este mundo, y después una guerra interna que es la carne, tu corazón. Entonces andamos por todas partes atacados por lo espiritual, por lo del mundo, los que nos rodean, el sistema mundano y la carne. Hermanos, es tres contra uno. Y por eso el soldado tiene que entender que él va a sufrir contra cualquier uno de esos tres, pero con los tres juntos. Entonces vemos aquí que él está en una guerra espiritual. Todos estamos en esa guerra si conocemos a Cristo. Somos soldados. Pero también sabemos que su primera prioridad es agradar a su superior. Y aquí dice en la segunda Timoteo 2:4, ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Cristo te alistó en su ejército, te reclutó. Y ahora tenemos que ver que tú eres un soldado del Señor y usted cree que el diablo te va a echar porras. Sigue adelante, no, hombre, te va a tirar sus dardos de fuego. Y él quiere aplastarte, él quiere oprimirte, él quiere robarte de tu gozo y tu alegría, él quiere destruir tu familia, tu vida, todo lo que es importante para ti es blanco de Satanás. Tenlo por seguro. ¿Por qué usted cree que hay divorcios aún entre cristianos? ¿Por qué usted cree que no hay cristianos adictos a ciertas cosas? Sí hay. ¿Usted cree que no hay cristianos también que a veces se desaniman y viven a rastras? Viven en la tierra como una serpiente. No es que son malos como el diablo, pero viven a rastras. Hasta a veces en un lugar dice, mi alma está como al polvo, en el polvo. Ando como los ya muertos. Se encuentra eso en los salmos. Entonces, su primera prioridad es agradar a su, en este caso, nuestro superior, ese general Jesucristo. Pero sin fe es imposible agradarle. Eso es muy importante entender eso. Ustedes ya lo saben, que sin fe es imposible agradar a Dios. Pero vemos aquí también, su primera prioridad, antes de todo, es agradarle a su Señor, a su superior que le tomó. Si en aquel entonces, un capitán o un coronel o un general agarraba a una persona y lo entrenaba, y él lo ponía a la guerra. Y este soldado, su primer objetivo era agradar a aquel que lo tomó por soldado. En nuestro caso, Cristo nos tomó por soldado. Lo vemos aquí también, que no se debe enredar en los negocios de esta vida. Ahora hay dos enseñanzas aquí. Tome en cuenta que Timoteo era un pastor. Él fue ordenado. Más que un pastor, él ordenaba a otros pastores, ancianos. Por eso Dios lo dejó, Pablo lo dejó en Éfeso. Y vemos a Timoteo, pues a veces se ve que tenía dudas. Y Pablo tiene que siempre animarle. En inglés la palabra encourage, ¿verdad? Siempre animarlo. Y él no debía enredarse. Imagina un hombre que está en la guerra, allá en la guerra, y está pensando en sus cuentas. ¿Cómo voy a pagar Sears? ¿Cómo voy a pagar Macy's? ¿Cómo voy a pagar la renta? ¿Qué es eso? Te están disparando por todas partes. No andas pensando en las cuentas. Tú tienes que pensar en lo que tiene por delante. Entonces vemos aquí que un soldado, primero, dos sentidos. Primero, como ministro de tiempo completo. Timoteo no era para enredarse en asuntos del mundo, trabajando en el mundo. No que es pecado, pero él tenía que no enredarse en esas cosas. Dedícase 100% al ministerio, Timoteo. Y voy a mostrar aquí en 1 de Corintios, capítulo 9. 1 de Corintios, capítulo 9. Y le voy a decir, hermanos, no lo tomes como que estoy juzgando otras iglesias que tienen pastores part-time o bivocacionales. Pero huele la Biblia, hermanos, y si no está de acuerdo, entonces habla con el autor, ¿ok? Pero no conmigo. Entonces, en capítulo 9, dice aquí en versículo 13 y 14, ¿no sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo y que los sirven al altar, del altar participan? Otra palabra, tú sirves el altar, tú comes del altar. Así también ordenó, no sugirió, ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio que vivan del Evangelio. So, yo voy a decir una cosa, hermanos, y se lo digo no como arrogancia, no con arrogancia, ni oh, mírame a mí, no, contrario, estoy diciendo, doy gracias a Dios por ustedes, ese es uno de los gloria a Dioses. ¿Sabe que de las iglesias hispanas, probablemente los bautistas, en los Estados Unidos, ni 5%, tal vez 5 de cada 100 iglesias pagan un pastor tiempo completo? La mayoría son voluntarios, bivocacionales, y cuando dicen que paga tiempo completo, no, le pagan una miseria que uno no puede vivir y tiene que vivir de gobierno con Medicaid y con estampillas y es el otro. Un siervo del Señor no debe de vivir esas cosas. Un siervo del Señor no debe estar mendigando el gobierno. Se está sirviendo al Señor porque anda mendigando a César por su comida. Y aquí dice, ordenó el Señor eso. Es una responsabilidad para el pastor que él tenga fe y confía en el Señor, y una responsabilidad para la iglesia que cumple y que no permite que su pastor muera de hambre. Y muchas iglesias no tienen pastor de tiempo completo. Podemos decir que es culpa del pastor o es culpa de la iglesia porque no les importa. Entonces, digo eso porque es muy importante. Estaba diciendo a Timoteo, no te enredas en las cosas del mundo. Me ha pasado a mí, pastores que me llaman para oficiar funerales de miembros de su iglesia porque están trabajando y no pueden dejar el trabajo, y entonces me llaman a mí. No voy a decir que no, pero no conozco a la persona como el pastor la conoce. Si alguien aquí falla, hermano, Dios no va a recoger de que entran a todos. Alguien le va a tocar aquí. ¿Cómo se diría ustedes si yo estoy muy ocupado y viene otro pastor que ustedes ni lo conocen? No es igual. Ustedes han sido muy privilegiados en que tiene un pastor tiempo completo que no vive de otras cosas. Y Dios ha bendecido a esta iglesia. Entonces, es muy importante. Y él está diciendo a Timoteo, hey, tú eres un soldado mío. Imagínense si el gobierno comienza a decir a los soldados, vamos a pagar part-time. ¿Qué es eso? ¿Y van a pelear allá? El sueldo viene del gobierno para proveer para sus soldados. Entonces, eso está diciendo Pablo a Timoteo, pero también en general, como hijos de Dios en general, para todos nosotros, tenemos que cuidar también, no enredarnos tanto en las cosas del mundo que no tenemos ahora ni tiempo ni dinero para bendecir el pueblo de Dios. Y digo, si usted mira conmigo en Mateo capítulo 6, aquí está hablando ahora a todos, no nada más a los pastores, a todos los miembros. en Mateo capítulo 6. Y es muy claro. Y dice aquí en versículo 24. 24, primero dice, ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Aquí está hablando en general, no más a los pastores. Es decir, que hay hermanos que, es que no puedo diezmar, I'm sorry. Tú no diezmas porque tú eres muy, una de dos cosas. Tú no sabes manejar tu presupuesto. Y tú crees que manejas muy bien, pero no das a Dios lo que es de él. No estás manejando tu presupuesto. Número uno. Y número dos, tal vez, no es una prioridad para ti. No es una prioridad. Y te duele a dar. Entonces, aunque tú dices que tú amas a Dios, tú amas a otro Señor también. Esa palabra del Señor, no mía. Y después, aquí en versículos 32 y 33, Él dice, porque los gentiles, los del mundo, buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tiene necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas serán añadidas. En otras palabras, si tú buscas primeramente el reino de Dios, que es un reino, tiene un rey, tú te sometes al rey y buscas su justicia, y todas las cosas serán añadidas. Es lo mismo que un soldado, sométase a su general, a su superior, y todo te irá bien. Entonces, vemos aquí que a veces nos enredamos demasiado en las cosas. Mira, hermanos, yo lo voy a ser franco con ustedes. Yo creo con todo mi corazón, que cuando tú andas desviado y pensando más en las cosas del mundo, tú nunca serás efectivo, impactante según su potencial. Nunca. Nunca he visto uno que roba a Dios y que sirva a Dios al mismo tiempo, según todo su potencial. ¿Por qué? Porque en lo más profundo de tu corazón, tú estás diciendo que tú no confías en el Señor. Que tú no puedes soltar tu dinero o tu tiempo. Tú no puedes. Entonces, ¿qué tipo de soldado eres? Y esa es una de las cosas que tenemos que ver. Pero también ahora vemos aquí, no nada más el valor del soldado, el enfoque del soldado, pero también la motivación del soldado. La inspiración del soldado. ¿Y qué es? Es la persona y la obra redentora de Jesucristo. Es muy importante entender eso. La persona es Jesucristo, y lo que Él hizo, la obra redentora, nos redimió con su sangre en la cruz. Ahora, es muy importante entender eso, porque hay muchas iglesias que se están desviando, casi no hablan de la persona y la obra redentora. ¿Sabe cómo hablan? De Jesús como un buen ejemplo para seguir. Y nada más enseña moralidad. Y la iglesia se convierte en moralistas. Son gente buena, no roban, no cometen adulterio, y son gente muy buena. Pero no son salvas. Porque hay que enfocar en la persona. ¿Quién es Jesucristo? Él es Rey de Reyes. Él es Dios. Él es Hijo de Dios. Y Él hizo una obra tremenda en la cruz que me redime. Por esa obra tengo redención. Entonces, Él dice eso aquí. Primero, si usted mira el versículo 8. Él dice en versículo 7. Considera lo que digo y el Señor te dé entendimiento en todo. Pero después Él dice, acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, enfocando en su humanidad. Cristo Jesús es Dios, sabemos eso, mas Él es hombre. Y su enfoque aquí, el enfoque aquí está, acuérdate de Jesucristo, el Hijo de David. Ahora, es muy importante entender eso. ¿Por qué? Porque, hermanos, la Biblia nos dice tantos lugares, voy a dar dos nada más, tal vez tres, pero vamos al libro que en Hebreos, no está lejos de 2 Timoteo. Busca Hebreos, en capítulo 2, en versículo 8, dice aquí, todos los sujetaste bajo sus pies, porque en cuanto, dice aquí, le sujetó todas las cosas, nada dejó que no sea sujeto a él, pero todavía no vemos que todas las cosas sean sujetas. Ahora, usted mira aquí, En capítulo 3, versículo 1 de Hebreos. Por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús. Considérale. Él es el apóstol y sumo sacerdote. Un apóstol es uno que es enviado. Quiere decir que todavía no vamos al Señor como sobre todo todavía, porque no ha sido coronado todavía. Pero miramos para atrás y vemos que fue enviado por Dios. Y aparte de eso, como dice aquí, Él es el sumo sacerdote de nuestra profesión. No es profesión como una carrera, profesión lo que he profesado con mi lengua. Él es mi Señor. Él es mi sumo sacerdote. Ahora, si Él es mi sumo sacerdote, ¿qué me dice a mí? Pues entonces vamos a capítulo 12 de Hebreos. Y mire lo que dice, versículo 3, cuando él habla de sufrimiento en Timoteo, mire lo que dice aquí en 12, versículo 3, considerada aquel que sufrió tal contradicción o oposición de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Hay que considerar a Jesús. Entonces, hay que tomar en cuenta lo que él hizo en la cruz por nosotros. Hay que tomar en cuenta también que Jesucristo es la motivación del soldado. Él es la motivación, pero también, ¿sabe qué más es Él? Y vamos a ver que la cruz, lo que Él hizo en la cruz, es la gloria del soldado. ¿Sabe que no es pecado jactarse en algo? La Biblia dice, puedes jactarte, esa palabra jactarse, gloriarse en algo. ¿Y sabe qué es? Pues vamos a 6:14 de Gálatas. Y pues ahí tengo memorizado en inglés, pero en español no me queda a veces, no sé por qué. Pero en 6:14 dice, pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Ah, es decir, que yo puedo gloriarme en la cruz de Cristo. Es mi gloria, es mi orgullo. ¡Wow! Lo que Él hizo por mí y venció a la muerte. ¿Sabe qué? La cruz es la gloria del soldado. Pero mire qué más. Pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, porque en el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. ¿Qué dice Él aquí? Yo estoy muerto al mundo y el mundo está muerto a mí. Nada que ver con eso. Por eso no podemos enredarnos tanto en los negocios de esta vida. Cuidado. Porque la cruz es la división. ¿En qué lado estás? ¿Del mundo o de Cristo? Y si estás en el lado del mundo, estás muerto a Cristo. Y si estás en el lado de Cristo, estás muerto al mundo. Porque antes de ser salvo, éramos muertos de nuestros pecados y delitos. ¿Estábamos muertos quién? A Dios. Pero después que fuimos a la cruz de Cristo Jesús y recibimos a Cristo, ahora estamos muertos al mundo, pero vivos para Dios. Todo depende en qué lado de la cruz tú estás. Y por eso es su gloria, porque la cruz es la que es el único instrumento que nos hace salvos, aceptables delante de Dios. Pero no porque es un pedazo de madera, es porque el quien colgó ahí era Hijo de Dios y dio su vida por nosotros. Entonces la cruz es la gloria del soldado. ¿Y sabe qué? Me voy a decir una cosa. En 1836 había una gran batalla con los soldados de Santa Ana contra el Álamo. Había 153 personas en el Álamo. Y por esa guerra, que es muy famosa, detuvieron los soldados para que tuvo tiempo para Houston y otros poder prepararse. Y esos 153 dieron sus vidas. Pero ¿sabe lo que fue el grito de guerra durante esa guerra de independencia de Texas contra México? Remember the Alamo. Acuérdate del Álamo. Y ese grito de guerra siguió hasta que ganaron. Y que es uno de los dichos más famosos en la historia de Estados Unidos. Pero después algo pasó el 7 de diciembre en 1941. Estaban durmiendo, era un domingo, y vinieron unos cuantos aviones de Japón y atacaron Pearl Harbor. el puerto de Pearl Harbor. Y de allí, los americanos se despertaron y dijeron que ya tenemos que entrar en la guerra. ¿Y qué cree usted que era el grito de guerra? Acuérdate de Pearl Harbor. Remember Pearl Harbor. Y lo que está diciendo aquí el Señor por medio de nosotros, usted mira bien 2 Timoteo. Mira lo que dice el apóstol Pablo a Timoteo. Y son palabras muy profundas. Él dice en versículo 8, acuérdate de Jesucristo. Entonces, en otras palabras, nuestro grito de guerra debe ser, Jesucristo murió por mí en la cruz. Recuérdate, acuérdate de Jesucristo. Y debemos de ir peleando como soldados, siempre pensando en lo que pasó en la cruz. Eso es de donde sacamos nuestra inspiración, motivación para seguir adelante. Por eso Pablo dijo, lejos usted de gloriarme, sea en la qué, excepto en la cruz de mi Señor Jesucristo. Era su gloria. So, nosotros muchas veces menospreciamos, o si no menospreciamos, echamos a un lado el significado de la cruz. Pero el soldado tiene que llevar su bandera bien alzada, bien levantada, diciendo, la cruz, la cruz. Y así es, hermanos. Y la resurrección es el poder del soldado. Si Cristo no hubiera resucitado, pues estaríamos peleando por un muerto. Pero estamos peleando en el nombre de uno que vive y venció en la muerte, venció el pecado y venció al mundo. ¿Y sabe qué? Él comparte ese poder, esa victoria con nosotros, porque nos hizo más que vencedores por medio de Cristo. Y si usted lee Filipenses 3:10, Pablo cuenta todo como basura para el conocimiento del poder de la resurrección. El poder de la resurrección. Ese poder que le levantó de los muertos, actúa en nosotros. Somos soldados muy potentes. Y a veces ni sabemos, ni lo sabemos. ¿Y sabe qué, hermanos? Veamos aquí también la confianza del soldado en versículo 9. Porque dice aquí en 2:9, en el cual sufro penalidades hasta prisiones a modo de malhechor. Me tratan como malhechor, como un prisionero. Mas la palabra de Dios no está presa. ¿Qué está diciendo él aquí? Que aunque fue encarcelado, él confiaba en que la palabra de Dios no podía estar atada, encarcelada, confinada, lo que tú quieres. ¿Por qué? No voy a pasar los versículos, no hay tiempo, pero primero, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Eso encontramos en Hebreos. Viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra, ¿verdad? La palabra de Dios no se puede encerrar con rejas, es viva y eficaz. Y la palabra de Dios es la espada del Espíritu Santo. Ahí está en Efesios capítulo 6. Por eso algunos no traen espadas, traen una navaja porque no tienen nada en su corazón. Pero lo más que tú traes en tu corazón, más grande es la espada que trae el Espíritu Santo en tu vida. Por eso es muy importante meditar, memorizar y aplicar la palabra de Dios en tu vida. Y guárdala en tu corazón, porque es la espada del Espíritu. Pero muchas veces la espada del Espíritu se encuentra en las páginas de la Biblia, pero nada en el corazón del creyente. Y tú debes ser una persona ya más, como más experto en la palabra. Que hay muchos que deben ya ser maestros y líderes. Y la Biblia dice que es para los que ejercen, saben ejercitar entre lo bueno y lo malo, y son maduros. Pues por eso la espada del Espíritu, pero también nunca vuelve a Dios vacía. En Isaías 55 él dice, todo lo que yo quiero va a pasar. La palabra de Dios es como la lluvia que desciende y riega la tierra y después produce fruto. Dice, esa agua ya entró en la tierra. Si usted deja caer un vaso de agua en la tierra, recógelo ahora, no se puede. Y la palabra es así. Está en Isaías 55, nos explica bien, su palabra nunca vuelve vacía. No quiere decir que todos serán salvos, porque algunos serán más condenados. Por recibir la palabra y rechazarla, van a quemar más en el infierno. Sí, porque hay grados de sufrimiento como hay grados de recompensa. Pero la palabra nunca vuelve vacía. Y por eso tú puedes llevar la palabra. Dios tiene sus escogidos. Y con esa palabra llega a estos, ellos serán librados. Y tú lleva la palabra, lleva la palabra. La palabra es poderosa porque fue inspirada por Dios mismo. Es palabra de Él. So, esa es la confianza que Él tenía. La palabra no expresa. Yo estoy aquí encerrado, pero la palabra, porque Él hablaba con los soldados. Y los soldados salían, hablaban con otros soldados. Después hablaban con su familia y se esparcía la palabra. Y así era. Y vemos la determinación del soldado. ¿Por qué? Usted mira versículo 10, dice... Por tanto, que si en luz de lo que acabo de decir, yo sé que la palabra no vuelve vacía. Entonces, basada en el amor por los escogidos, nosotros somos soldados que peleamos por amor. Por amor. Imagínense usted, hermanos, muchos de ustedes, 3 años para atrás, no conocían a Cristo. Alguien se preocupó por usted. Dios obró y su ejército te alcanzó. 5 años para atrás, muchos de ustedes no conocían a Cristo. Si vamos 10 años para atrás, la gran mayoría aquí no conocía a Cristo. ¿Dónde estarían ustedes? Por eso tenemos que cuidar, hermanos, y ser sabios. ¿Okay? Yo no apoyo lo que dijeron, lo que pusieron de Donald Trump, lo que dijo hace 11 años. Pero ¿cómo sería si tus palabras hubieran sido grabadas 11 años para atrás de cosas que tú has dicho y ahora te sacan a la luz, ahora que tú eres hijo de Dios? ¿Cómo te sentirías? Y por eso yo no apoyo lo que él dijo, pero yo sí creo en perdonar, más con alguien ya se disculpó. Pero es pura política, no les importa. Pero la cosa que quiero decir es, si algo, olvídate de la política, nada más en tu vida ahora, si alguien... podría poner una grabación de lo que tú dijiste hace 5, 10, 15 años para atrás. Y Pablo amaba a los escogidos. Y Pablo dijo, todo lo soporto por amor de los escogidos. Él amaba a los escogidos sin conocerlos. A ver, nosotros podemos amar a los que conocemos, ¿se imagina? Él amaba a los que no los conoció. Vamos a ser francos. ¿Tú amas a cada hermano aquí como debe de amarle? ¿Tú lo amas de veras? ¿O algunos que tú le evitas a veces? No, es que la hermana es así. ¿Y tú qué? I mean, come on. Dios aquí. ¿Usted cree que Dios nada más ama a los que tú amas? ¿Y a los que tú no amas? Dios, mira, está bien, no lo amo tampoco. Gloria a Dios que no es así. ¿Verdad? Entonces, Pablo no solamente amaba a los que él conoció, aún a los que ni eran salvos todavía. Cuando salimos a tocar puerta cada mes, el primer sábado cada mes, estamos saliendo con este amor. Estamos dispuestos a sufrir cuando nos cierran la puerta. Como dijo el hermano la semana pasada, no tengo tiempo. Pues, ¿qué le dijeron a él? ¿Sabe qué? Es ok, Dios tiene tiempo. Usted vea con otro. No pierde tu tiempo con esa gente, vea con otro. Dios tiene gente que van a recibir. Y tenemos que amarlos. ¿Quiénes son? Yo no sé, ni Pablo sabía. Pero hay algunos. Porque si todos que van a ser salvos hubieran sido salvos, ya Cristo vendría. Obviamente falta todavía otros. ¿Quiénes son? I don't know. No tengo idea. Pero yo sé que toda la iglesia está creciendo, el reino se está expandiendo, está creciendo, porque hay más almas que salvar. Cuando ya no hay almas que salvar, Cristo viene. Ya no tienes que trabajar más. Obviamente hay más almas que salvar porque aquí estamos todavía. Entonces eso es lo que Pablo pensó. Y después vemos también la fidelidad del soldado, ¿ok? La fidelidad, porque ya hemos visto que basó su confianza en la palabra de Dios, amaba a los escogidos y confiaba en la palabra. Y eso era su determinación, pero la fidelidad del soldado. En versículo 11 dice: palabra fiel es esta, si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Paramos aquí. Aquí estamos viendo, muchos de los teólogos dicen, eruditos, yo no sé, que eso era como un canto que cantaban. Era como una alabanza o un himno que cantaba cuando estaban juntos, algo muy común. Y Pablo dijo, es verdad, es buena palabra esta. Entonces, No es de la palabra de Dios una cita, pero es algo que cantaban o decían, y él dijo en versículo 11, palabra fiel es esta. Entonces, ¿qué está diciendo? Él se identifica con Cristo, el soldado de Cristo Jesús, como dice aquí, si somos muertos con Él, también viviremos. Está dispuesto a morir por su Cristo. Y cada cristiano ya murió. Eso simboliza el bautismo, la muerte del creyente y la vida nueva con Cristo. Y la muerte de Cristo y la vida nueva de Cristo. Y la Biblia dice, segunda Corintios 5 a 17, de modo que si alguno está en Cristo Jesús, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. So, se identifica con Cristo, porque Cristo resucitó de los muertos. Y él acabó de decir eso en versículo 8. Entonces, uno se identifica con la muerte y resurrección de Cristo. Cada creyente en Cristo Jesús murió con Cristo en la cruz y resucitó con Cristo en su resurrección. Y está sentado con Cristo en lugares celestiales. Ahí lee el capítulo 2 de Efesios, nos explica muy bien. So, un cristiano, si usted mira Colosenses, dice, cuando Cristo, vuestra vida se manifieste, Él es nuestra vida. No ande identificándote con, yo soy americano, soy mexicano, yo soy salvadoreño, no, tú eres cristiano primero. Tu identidad está en Cristo antes que en cualquier nacionalidad. Pero si tú eres un cristiano que ama a Cristo, tú serás un buen americano, un buen mexicano, un buen salvadoreño, un buen residente, buen ciudadano de tu país, de tu sociedad. ¿Por qué? Porque tú te estás identificando con Cristo. Y dime la verdad, ¿quién es el mejor ciudadano en cualquier país? Cristo. Entonces, esa es nuestra identidad. Pero después está diciendo, ¿y qué es los que no se identifican con Cristo? Hay gente que no reciben a Cristo, hay gente que no conoce. Y vemos aquí también, en versículos 12, segunda parte, y 13. Si le negáremos, Él también nos negará. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. En otra palabra, está diciendo aquí, es un dicho, los que niegan a Cristo serán negados por Cristo. Pero algo, Él no puede negarse a sí mismo. Entonces, si alguien dice, no, yo no creo que Él existe, no le hace, Él sí existe. Y vemos entonces, si usted mira, Él ya hizo su decisión en favor de Cristo. ¿Ok? Ella hizo su decisión en favor de Cristo. Y si usted viene a Mateo, no hay tiempo ahora, pero versículo 28 a 38, Él está diciendo ahí simplemente, hay que ponerle antes que tu familia. Y Él dice ahí en el medio, versículo 34, no crea que vino a traer paz en la tierra, no vino a traer paz, sino una espada. Y los enemigos del hombre son los de su propia casa. Y ahí Él habla, los que me niegan, yo lo negaré. Pero nosotros no somos los que negamos a Cristo. ¿Por qué? Porque confiamos en Él. Pero es una verdad, es un dicho, y es una verdad bíblica. Los que le niegan, serán negados. Los que mueren con Él, vivirán con Él. Es bíblico. Eso es la fidelidad del soldado. ¿Sabe? ¿Qué es la conclusión de todo eso? Como soldados de Cristo, debemos ser valientes. Yo sé que a algunos le dan miedo hablar de Cristo con otros. Ay, comienza un nudo ahí en la garganta y no sale. Yo sé. Pero ¿sabe qué? Pídele al Señor. ¿Sabe cómo uno aprende? Mire, yo he aprendido a nadar. ¿Sabe cómo yo aprendí a nadar? Me mojé. Tú nunca vas a aprender a nadar si no te mojas. Tú puedes leer libros de natación, tú puedes ver fotos, puedes saber un experto y nunca te mojaste, no vas a nadar. Yo aprendí a nadar en el mar Atlántico en Nueva York. Allá aprendí a nadar. Y el agua era fría, pero allá aprendí. Y por eso no me gusta agua fría. Pero el hecho es, aprendí a nadar. Pero, si tú quieres aprender a manejar un carro, tú puedes leer todo lo que tú quieres del libro. Tienes que agarrar la rueda, tienes que prenderlo y apretar acelerador y manejar un carro. Hasta que no manejes por primera vez, nunca vas a aprender. Usted que nunca ha hablado de Cristo, diga algo. Comienza con tu testimonio. ¿Qué hizo Cristo por ti? Es que yo no sé. Se me va todo. ¿Cómo que se te va todo? Ok, si iba a decir 100 palabras, quedó 3. Diga las 3 palabras. Next time va a hablar 4 o 5 palabras. Se va a mejorar. Pero si tú nunca hablas, nunca vas a decir a nadie. Y qué triste, irás al cielo delante de tu Dios y no ha llevado a nadie contigo. Wow, eso es muy triste. Muy triste. Habla de Cristo. Habla de Cristo. Testifica de Cristo. Tú eres un soldado de Cristo. Debemos ser valientes. No todos somos valientes. Todos tenemos miedo de vez en cuando. Tenemos que orar. O sea, ser valiente quiere decir que nunca tienes miedo. Ser valiente quiere decir que a pesar del miedo lo vas a hacer. El miedo viene, pero tú sigue adelante. Y como soldados de Cristo, nunca debemos perder el enfoque de nuestras prioridades. Tu casa no es tu prioridad. Tus cuentas no es tu prioridad. Tu trabajo no es tu prioridad. Cristo es tu primera prioridad. Tenlo por seguro. Todo eso se va a acabar. Todo. Si tú eres un doctor aquí, tú no llegas a ser como un doctor. Yo soy pastor, no voy a llegar al cielo como un pastor. Todos vamos a llegar al cielo delante de nuestro Dios como hijos e hijas. Y rendiremos cuenta por lo que hemos hecho. Hablando aquí de los cristianos. Se llama la tribunal de Cristo en 2 Corintios 5:10. Y todos comparezcamos ante el tribunal de Cristo. Y ya no vas a llegar con lo que tú tienes aquí. Ni vaya. Ya tú dejas de ser padre cuando llegas al cielo. Llegas de ser madre, tu relación cambia en el cielo. Nada más es temporal aquí. Por eso es bueno ser cumplido. Sí, no digo que no, pero nuestras prioridades, tenemos que poner al Señor primero en todo. Y saber lo que Él espera de nosotros. Como iglesia, ¿qué vamos a hacer? ¿Nuestra prioridad qué? ¿Construir nada más un edificio más grande? ¿Que nada más cantar? ¿Que nada más hablar de buenas cosas? No. Nuestra tarea es para ser soldados e ir a pelear, a la guerra. La persona y la obra de Cristo es nuestro grito de guerra. Nunca olvida de eso. Lo que Cristo hizo por mí en la cruz es mi todo. Yo se lo debo a Él. Si Él no hubiera ido de la cruz, no hubiera muerto por mí, no hubiera sido sepultado, no hubiera resucitado, no hubiera ascendido al cielo, no tendría ninguna esperanza. Sería uno nada más haciendo ruido, diciendo tonterías, porque mi Cristo estaría muerto. ¿Qué me importa? ¿Qué esperanzas? Pero nosotros tenemos, hermanos, una cruz gloriosa en que podemos nosotros seguir firme adelante, decir a la gente, Cristo murió por mí, Cristo murió por ti, Cristo resucitó de los muertos y tú vas a morir también, irás con Cristo. Como soldados estamos dispuestos, como soldados de Cristo confiamos en las armas poderosa de Dios. Ahí está segunda. Nuestras armas no son de este mundo, no son carnales, hermanos. Tenemos principalmente dos armas: la oración y la palabra de Dios. Uno habla con Dios y Dios habla con nosotros. Esas son las armas. La fe viene por el oír y ¿qué? La palabra de Dios. Por la palabra de Dios. Entonces, muy importante que tú compartas la palabra. Anda diciendo a la gente: deja de tomar o vas para el infierno. ¿Cómo? Va a dejar de tomar como quiera, va para el infierno. Una de diferencia, en vez de ir ebrio, van sobrio al infierno. Deja de fumar, tú vas al infierno. No hay que diferencia, van con pulmones limpios, pero van para el infierno. Eso no es el evangelio. El evangelio nos cambia, pero tú no cambias para ser salvo, tú eres salvo y después tú cambias. Deja de decir vulgaridades. Hermanos, hay gente muy moralista, muy linda, que van para el infierno, que nunca dicen vulgaridades. Entonces eso no te va a salvar. So, predica el evangelio y confía en el poder, las armas que Dios te ha dado, su palabra y la oración. Yo digo eso, en vez de hablar tanto con la gente de Dios, habla con Dios primero acerca de la gente. Así cuando tú hablas con la gente, vas a ir en el poder de Dios. Como soldados también, estamos dispuestos a sufrir por los escogidos. Imagina usted. Yo sé que es un buen grupo, pero hay muchas bancas que sin gente aquí. Hay mucho espacio. Dile, Señor, Señor, ayúdame a ganar una alma para ti, para que esa alma pueda estar aquí sentada. Quiero llenar este lugar con almas. Guíame a los escogidos, guíame a aquellos que te van a recibir, Señor. Otro lugar se llama persona de paz, hijo de paz. Y veamos también que como soldados de Cristo hemos decidido identificarnos con Cristo en sus sufrimientos. Recuerdo lo que dijo Pablo en versículo 1, capítulo 1, versículo 8. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio, según el poder de Dios. Muchas veces, hermanos, somos cristianos de electricidad, que busca el camino de menos resistencia. Tú buscas el camino que Dios te llamó, y puede haber mucha resistencia, y más, puede haber muerte, pero tú sigues a Cristo. Cargar tu cruz quiere decir que ya tu vida es secundaria. Cristo es primordial en tu vida. Eso es, hermano. Es bíblico. Y no se oye casi porque Estados Unidos, no sufrimos tanto. Habla con los hermanos en Irak ahorita con ISIS. Esa ciudad de Mosul era una ciudad con muchos cristianos, pobrecitos. Sus esposas, sus hijas llevaron como esclavas sexuales. Cortando la cabeza a los hermanos. ¿Y cuántos palestinos son cristianos? Y sabe que los judíos, los árabes, los musulmanes la hacen sufrir mucho en Palestina. Hay muchos cristianos en Líbano, Jordania, esos lugares con muchos problemas. ¿Dónde estamos nosotros? ¿En Estados Unidos? ¿Se puede comparar sufrir aquí con sufrir allá? No. ¿Y si Dios te llama a hablar de Cristo con los de ISIS? Tú hablas dos o tres veces y te cortan la cabeza. ¿Estás dispuesto a ir? En serio, hermano. Hay gente que ha muerto hablando de Cristo, sabiendo que iban a morir, y no les importó, porque cargaron su cruz. Y eso es lo que Dios espera de nosotros. No necesariamente que todos vamos a ir a lugares así, pero que estemos dispuestos a morir por nuestro Señor si fuera necesario. Créemelo. Es tan difícil vivir en ese país y pensar así. Pero antes de ser americanos o mexicanos o residentes, tú eres cristiano. Tú eres cristiano. Y antes de cargar una bandera americana, tú cargas la bandera de la cruz. ¿Ok? Nunca olvida de eso. Dios nos llamó a ser soldados. Tú, pues, hijo mío, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. ¿Estamos dispuestos a sufrir? Voy a pedir a los encargados que pasen, por favor. Vamos a cantar un himno que va muy de acuerdo con lo que dice aquí la Biblia: fírmese adelante.